De hecho, hubo un momento en... Se tuvo que hacer un exorcismo, ya que se empezó a poner muy agresiva, no la podíamos traer, no podíamos traer su espíritu nuevamente porque se le metieron los tres seguiditos. O sea, no fue nada más uno y los otros de acompañantes, ¿no? Se le metieron los tres seguiditos, ¿no?
Desenreda cuerdas, desata alambres y rompe alfileres. Y que tiemble la boca de quien me maldice. Que el viento sople sobre las cruces del cementerio y que las almas benditas se encuentren al descanso eterno. Él es tu patrón, así que mejor ni le hagas a la... Es tu patrón. Es tu patrón.
La tenemos.
Patrón elegido del cementerio, invoco tu nombre tres veces. Ya me hiciste cabronar. Varón de Samedí, varón de Samedí, varón de Samedí. Quita el velo de mis ojos y oídos. No permitas que nada pueda dañarme. Apaga cualquier vela que me tenga en mi vida. Endereza mi vida y mi camino. Desenrueda cuerdas, desata alambres, rompe fieles. Y que tiemble la boca de quien me maldice. Que el viento sople sobre las cruces del cementerio. Y que las ánimas benditas se encuentren en el descanso eterno.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad?
Qué gusto tenerlos de vuelta. La vez pasada, bueno, pues se presentaron quiénes eran, a qué se dedicaban. Y pues han tenido mucho éxito en TikTok, más que nada que... No es el clásico, pues les voy a llamar pareja o matrimonio, porque normalmente, bueno, o el brujo es él o la bruja es ella, pero en este caso sí. Son los dos, la suprema brujería. Y es un gusto tenerlos aquí, Michelle y Miguel, ¿cómo están?
Muy bien, aquí andamos otra vez en otra emisión de Omar Cru, sin miedo.
Así es, nos sentimos muy honrados por este segundo episodio y estamos muy gustosos de estar aquí contigo.
No, al contrario, mira, aquí están las puertas abiertas para todo el que quiera contar, todo el que aporte algo interesante, porque también alguien que venga con otro sentido, a lo mejor, fíjate que no me gusta a mí la superioridad de las personas, ¿no? A lo mejor sí son eminencias, yo creo que es donde debe caber más la humildad. Y claro, trato de que todos mis invitados sean como ustedes, personas que a pesar de que saben bastante, es alguien que es abordable y me gustó mucho, por eso le pedí a producción que los localizara una segunda vez, porque abren la puerta de su casa a sus pacientes, que ya ahorita ya es poco, porque también es arriesgado, ya nos contaron la vez pasada que tuvieron por ahí un altercado con santeros.
Sí, es correcto.
Entonces, no es como que tan fácil decir soy brujo y estas son las puertas de mi casa y están abiertas.
Sí, es correcto.
Ustedes lo han hecho y está muy padre eso. Pero esta ocasión vienen a contarnos pues, algunas experiencias y vamos a empezar con esto, estos bebés de plástico, esta nena. ¿Cómo las encontraron? ¿Por qué están aquí con nosotros?
Bueno, estos los encontramos, nos localizaron una paciente que su casa pues estaba muy mal, ¿no? Uh-huh. Se escuchaban cosas, se marcaban cosas en la pared, o sea, símbolos en la pared, se veían personas, incluso se le subía el muerto, que en realidad es como el principio de una posesión, y ya era insostenible vivir ahí, ¿no? En este caso pues nos llamaron porque ya era... lo sacamos, esta paciente, la mamá de, digamos que su abuelita, de su esposo, trabajaba lo que es también las artes de brujería,
de lo,
¿no?
Espiritual.
De lo espiritual. Era muy devota de la Santa Muerte, atendía a muchas personas. Nos llama, vemos, a esta persona la conocimos porque tenía un daño muy fuerte, toda su familia, pero era a causa de una de sus hijas de la abuelita que les comentamos, ¿no? Estas figuritas estaban en la casa de su abuelita. Dentro de todo eso, nos atacaron seres demoníacos, nos atacaron muertos, hasta el punto en el que llegamos a donde estaban ellos, que eran dos plantas. En la parte de arriba estaban ellos y en la parte de abajo estaba el altar de la Santa Muerte, ¿no? En el altar de la Santa Muerte nosotros nos damos cuenta que hay un ser demoníaco en una de las figuras de la Santa Muerte. Ya estaba, era una figura que ya se había corrompido por un ser demoníaco, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a hacer el exorcismo de la casa, se empezaron a todos, principalmente ellos, se empezaron a caer, se escuchaba en la parte de arriba como si golpearan cosas, se escuchaban gritos, se escuchaban lamentos, empezaban a escuchar cosas muy feas. Y pues estaban las escaleras, ellos estaban en la parte de las escaleras y se tiraron hacia donde nosotros estábamos, ¿no?
Fue cuando. Los tres estaban allí.
Nada más estos dos.
Ajá.
La muñeca y el muñequito.
Ah, ellos dos.
Ellos dos eran los que estaban.
¿Se aventaron de dónde? ¿De arriba?
De las escaleras.
Ajá.
Para la parte de abajo, que era donde estaba el altar.
¿Les cayeron allí a ustedes?
Exactamente.
Es correcto.
¿Y certificaron que no hubiera nadie en la propiedad?
No había nadie. Nada más éramos nosotros dos y la persona que nos llamó para que limpiáramos la casa.
Es correcto.
Y, o sea, no había absolutamente nadie para que se escuchara lo que se escuchaba arriba en la casa, para que se cayeran, porque era un lugar que ni siquiera tenía ventanas, ya que, o sea, digas, el viento, o sea, de manera extranormal, el viento.
Nada.
Donde estaban ellos no había poder humano que los pudiera tirar. Entonces se aventaron los muñequitos y pues era llevárnoslos o quemarlos, ¿no? Entonces decidimos llevárnoslo. Y él es un demonio mediático. Cada vez que ve cámara, de nuestros seguidores en TikTok los hemos mostrado, cada vez que ve cámara se mueve.
¿Le gusta?
Ajá, a ella no le gusta tanto. Pero
en su casa tienen manifestaciones. Ahorita estamos hablando de él. ¿Tienen algún nombre? ¿Ustedes ya los...?
No les hemos puesto nombres. De cierta manera, todavía no se han terminado de tranquilizar. Por eso no hemos ni siquiera tratado ni trabajado con ellos.
Uh-huh.
Por esa parte, ya que hasta que se tranquilicen, ya a ver cómo te llamas, y ya podemos, digamos que entablar una relación. Por el momento solamente están atados y pararle de contar. En este caso, el muñequito es el que más se mueve y es el que se manifiesta más. Ella no, o sea, sí se ve que se le mueve la cabeza. Los que siempre, siempre se mueven son ellos dos, que mueven sus manos, mueven sus ojos. Luego, al principio que estaban más agresivos, se caían, se tiraban.
¿Los han escuchado?
Sí.
O sea, algún balbuceo o algo así, o algún gruñido, ¿qué es?
Gruñido.
Sí, ¿verdad?
Gruñido. Y cuando, si tú te acercas a ellos en el altar, están los otros seres, que son los loas del vudú, que son los que lo tienen, sometido. Entonces empieza a incendiar. Al principio era como si estuvieras en un lugar que hiciera mucho calor, pero muchísimo calor. Entonces así es como llegaron ellos dos. En este caso, pues, a ver, tú cuéntales la de la muñequita, la de la bebé.
Lo que pasa es que esa muñeca nos la trajeron porque ahí residía un ser de oscuridad. Sí, de oscuridad, para ponerles una tilde correcta. Que estaba hecho, había sido enviado con la intención de dañar a una inocencia, a una niña.
A una bebé.
A una bebé, de hecho. A una bebé. ¿Para qué? Para que esa bebé, pues, le digamos que... no creciera, por sí, así decirlo, poca, ¿no?
Sí, qué fuerte.
Ajá, y y pues bueno, al que nos traen a la bebé, pues bueno, nosotros iniciamos el ritual para liberarla. Igual en esos rituales, la verdad es que si tuviéramos el tiempo o supiéramos que van a pasar con antelación, los podríamos grabar.
Los grabaríamos,
¿no?
Todos.
Los grabaríamos, pero particularmente él casi se incendia junto con todo donde... la oficina, como le llamamos, ¿no? Donde están los...
Oficina de los Loas.
La oficina de los Loas, ¿no? Nos quiso incendiar, se prendieron unas hierbas que nosotros tenemos ahí, se hizo un humo así muy denso, como el de una refinería. Así un humo muy denso, ya nos estábamos ahí,
intoxicando.
Asfixiando, intoxicando, y pues bueno, dimos...
¿Estaban dormidos,
pues,
ustedes?
No, estábamos curando a la bebé.
A la bebé.
Ah, estábamos...
Es que nosotros curamos con fuego.
Con lo fuego. Que se purifican, ¿no?
Exactamente, entonces ahí ya pues se manifestó y nos dimos cuenta que residía, y de la misma manera que hicimos con ellos, pues se quedó en el altar. En este caso, pues este ser de oscuridad fue sometido por el varón de Samedi.
Para el varón de Samedi.
El varón de Samedi.
Y ya ahorita es amigo, no, no enemigo.
No, sí.
Entonces ya anda más tranquilo. Los que todavía andan reticentes a cooperar son ellos dos. Pero con el tiempo dirá. Siempre, para, digo, para ellos,
una década
no es un suspiro. Entonces, para nosotros tendremos que esperar, pero que van a terminar cooperando, van a terminar cooperando.
Así es, y nosotros, bueno, cuando tenemos la oportunidad, pues tampoco acostumbramos a castigar a los seres, ¿no?
Claro.
Ni demoníacos, ni de ningún tipo, ¿no? O sea, tratamos de que, pues bueno, si ahora sí que si te vas a comportar, pues aquí está, ¿no? Aquí está, y pues bueno, los ponemos en nuestro altar, son sometidos, y pues bueno, ya después el tiempo dice y nos... Y no, a veces nos terminan ayudando, ¿verdad? Como el ser que enferma, ¿verdad?
Sí, tenemos un... fuimos a curar a Moroleón a una señora.
El ser que enferma, a ver, ese está bueno.
Sí, es un ser que enferma.
Sí, fuimos a curar a una persona en Moroleón, porque también trabajamos no nada más en nuestra casa, luego nos llaman y pues tenemos que ir, ¿no? Ajá. Entonces, fuimos, esta señora me comentaba que tenía... como basuritas que caían, como si fueran animalitos chiquititos que cayeran en todos lados, pero que limpiaba y limpiaba y seguían cayendo.
Sí.
Ajá, pero eran como unos puntitos negros.
¿Ustedes sí los vieron?
Sí, los vimos. Y caían y nada más no se limpiaba. Le dio diabetes, tuvo cáncer, tenía muchas enfermedades y sus hijos también ya estaban alejados de ella. O sea, ya ella estaba en un círculo muy vicioso en el cual la tenía la soledad. Entonces llegamos, hicimos la limpia, ya iba a ser también igual a punto de un exorcismo porque habían dos seres en esa casa, en ese terreno. No era una maldición directamente, sino el ser que residía en ese terreno. Su familia de su suegra, la familia de su esposo fue quien lo puso en contra con ella. Entonces, por eso le empezaron a pasar tantas cosas. De hecho, el ser era un ser que utilizaban para dañar solamente, pero dañar físicamente. Era nada más enfermaba a las personas. No hacía otra cosa, no te ponía el pie en otras cosas más que enfermarte. Te enfermaba.
¿Enfermarte a la muerte o enfermarte nada más?
Enfermarte a la muerte si podía. Okay. Si no, pues nada más enfermarte.
Depende de la fuerza de quien enfermara.
Exactamente, quien lo dirigiera, ahí estaba el poder que tenía el ser, ¿no? A sus hijos, al hijo más pequeño, digamos que se le intentaba acercar de una manera amistosa, pero en su forma de ser, del ser que era pues totalmente oscuridad, lo dañaba. O sea, era como si le dijera, ay, hola, ¿cómo estás? Y le pegaba, o sea, sí, lo tiraba.
Y el niño se enfermaba.
Se enfermaba.
Y el niño se enfermaba, le daban gripas, le daban diarreas, pero... Pues con ese ser sí pudimos como comunicarnos, porque tampoco era como que su interés de andar dañando a la gente. O sea, lo ponían a dañar a la gente, pero tampoco era como que fuera su cometido, como que le gustara hacerlo. Y tuvimos la oportunidad de con él sí hablar, ¿verdad?
Sí, hablamos.
Con él sí hablamos, sí nos respondió. Y pues bueno, era un ser que... También, a pesar de ser un ser de oscuridad, sufría porque pues no sabía hacer... Lo tenían encadenado y era un ser que no sabía hacer otra cosa, que él tal vez quería hacer otra cosa, pero solo sabía enfermar, solo sabía dañar físicamente. Entonces, sí era un ser de oscuridad, pero hasta ellos sufren. Entonces, era un ser que sufría...
¿Cómo se comunicaron con él, Miguel?
Esa historia estuvo...
Esa risa siento que va a ser un gran final.
Nosotros hacemos algo que en el espiritismo se llama la canalización.
Okay.
La canalización es que entre un ser dentro de ti y pueda hablar. Entonces, en ese momento, yo tengo el don de la canalización. Entonces, el ser entró dentro de mí porque no sabíamos qué quería. Al fin y al cabo, no teníamos un método para decir, bueno, péndulo, ¿no? Pero el péndulo también es muy fácil de manipular y que te diga...
Otros
seres que venga y que te diga no, sí, ¿no?
Sí, aparte no hay un entendimiento muy...
Exactamente.
Es muy corto el péndulo.
Entonces, pues la parte más segura, tanto en este caso, la persona que estaba, la que estábamos ayudando, porque ya se le estaba metiendo el otro ser que estaba ahí.
Okay.
O sea, ya estaba entrando en la posesión, ya se estaba yendo la persona. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que actuar. Y hay que traer al ser. Entonces me tuve que poner en papel para canalizar. Canalizamos y fue cuando él directamente habló con el ser.
¿Cómo se llamaba ese ser, te acuerdas?
No nos quiso decir su nombre porque ya no lo recordaba. Era un ser, sí, de oscuridad, pero no era un ser demoníaco tampoco. Ya no lo recordaba. Lo que sí nos dijo era, me sacaron de mi agujero. decía, me sacaron de mi agujero, yo estaba descansando. Y decía, y es que no es mi intención, es que yo no quiero, era lo que decía, ¿no? Muy, muy repetidas ocasiones. Entonces, digamos que le ofrecimos también de manera firme, porque hay que hablarles de manera firme, hay que hablarles de manera frontal. Dijimos, mira, tú ya no puedes dañar a esta familia, y si no quieres hacerlo, pues te ofrecemos las puertas de nuestro altar, de nuestra casa, para que residas con nosotros. Lo que sí nos dijo era que lo último que recordaba, porque no recordaba su nombre, eran los disparos. Haciendo un poco de historia, pues yo creo que ese ser murió en tiempos de la revolución, por como decía que lucía la iglesia, etcétera, ¿no? Pero pues sí nos platicó, ya no recordaba su nombre, y lo que sí decía, y muy repetidamente, alterado, por eso digo que sufría, a pesar de ser un ser de oscuridad, sufría.
Un espectro, o sea, era un espectro.
Un espectro, si lo clasificáramos sería un espectro. Yo ya no quiero, pero yo no sé hacer otra cosa, ¿no? Es que es lo que yo hago, ¿no? Es lo que me enseñaron, ¿no? Entonces, yo amablemente pero con firmeza también, pues le ofrecí, pues, ¿sabes qué? Si ya no quieres, ven con nosotros. De buena manera aceptó, nada más nos pidió una ofrenda en donde estaba su agujero, él así decía, donde él estaba enterrado. Le pusimos esa ofrenda, se hizo el levantamiento, en espiritismo se hace el levantamiento del ser, y nos lo llevamos al altar, ahí está.
Ahí anda.
Ahí está. Y ahora, pues, con el tiempo está aprendiendo a hacer lo contrario de lo que hacía, ¿no?
A sanar.
A ayudar a la gente.
A ayudar a la gente a que no se enferme.
¿Los guió hasta su tumba?
No como tal, porque donde él decía que ya era la tumba, ya estaba totalmente cambiado, o sea...
Había cemento.
Cemento.
Ahí era donde residía el cuerpo.
Uh-huh. O sea, lo que fue antes entonces un panteón, un cementerio allí, o...
Ahí lo enterraron.
Era, de hecho, un terreno baldío.
Okay.
La forma en que lo asesinaron, o sea, ya adentrándonos después en su historia, la forma en la que lo asesinaron, digamos que no fue tan, tan buena que digamos.
Le quitaron la vida y ahí donde cayó.
Ahí lo enterraron.
Uh-huh. Y ya había casas ahí.
Sí. Ya había una plancha de cemento.
Fíjate, ¿has terminado la historia? O sea,
ya.
Sí.
Ahí te va. Es que te tengo que interrumpir en esto porque hay veces que. Por ejemplo, las personas que llegaron a vivir allí vieron el terreno virgen.
Sí.
¿Sí me explico?
No saben que hay algo ahí.
No saben. Sí, exactamente. Hay casas que... A mí me ha tocado ir a casas que están modernas. O sea, tienen un año de construidas, 2 años de construidas. Y de repente dices, ¿por qué hay tanta manifestación? ¿Por qué están tan infestadas? ¿Por qué está ocurriendo eso? Cuando... uno se va más atrás en el tiempo y descubre este tipo de cosas, obviamente no podemos saber, ¿no?
Claro.
Si no se hubieran encontrado con ese ser que enferma, jamás hubieran dado que en ese lugar había un cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Pero muy probablemente él haya sido causante de no solo de lo que le enseñaron a hacer ahí en el altar donde lo tenían, uh-huh, o en la casa, sino donde estaba su cuerpo también, ¿no?
Claro.
No, de hecho... A su suegro de esta mujer que fuimos a limpiar, también se murió así de cáncer en una semana y adiós.
Duró 3 semanas el señor, se lo detectaron, empezó allá y me duele, va al hospital, no señor, usted tiene cáncer, duró tres semanas.
Eso no es normal.
No es normal.
A menos que no se lo hubieran detectado a tiempo o algo.
Pero ya le hubiera causado otros síntomas. Claro. Sí, cáncer, o sea, tan fue... avanzado, ya le hubiera causado otros síntomas.
Fue muy fortuito, así de fue ya está fortuito. Enfermo y ya.
¿Se les presentó de alguna manera aparte de la canalización de Michelle?
Sí, cuando empezamos a limpiar, se empezó... Cuando tú limpias una casa donde hay algún mal, algún daño, se empieza a oscurecer de una manera inexplicable.
Claro.
Se oscurece, se pone frío, hay zonas en las que se siente caliente, hay en las cuales sientes mucha angustia, pero en las paredes se empezaron a formar como unas figuras altas. Se empezaron, en vez de ser la sombra de las luces, se empezaba a formar la sombra de personas.
Uh-huh.
Entonces, porque no nada más fue uno, eran dos.
Eran dos, sí.
Nada más que el que nos llevamos fue uno, el otro se quiso poner más agresivo, pero llegó el señor Don Balagüedo y se fue. Entonces, se empezaban a manifestar eso. De hecho, le tenía varios hijos, le dijimos, ¿sabes qué? Sácalos. Y se oscureció total, pero una forma impresionante, porque era una casa con unos ventanales gigantes. Tenía el patio en donde dice el ser que estaba su tumba. Era un patio así que no tenía ni techo ni nada. O sea, era de que tenía que entrar la luz de alguna forma. De hecho, estaban las luces prendidas y estaba oscuro, como si le hubieran apagado la luz. Entonces, de esa forma fue como la que se manifestó, nada más. Sí,
y hubo otras manifestaciones esa vez en particular. El cemento, donde ya después nos dijo que estaba su agujero, se empezó a poner como si estuviera húmedo. Okay. Como si hubiera una fuga de agua. Ya ves cómo se pone el cemento cuando hay una fuga de agua en un baño o en un piso. Se empezó a manchar ahí. Decía, no, pues agua de dónde. Claro. Yo sí le pregunté a la señora, pero ¿por dónde pasa el agua? Bueno, pues es que la tubería de agua pasa por allá, ¿no? Entonces no hay manera de... Una fuga o algo, pero se empezó a hacer como una mancha de humedad, una mancha oscura de humedad. Ya después, pues ahí nos llevó que era su agujero, ¿no? Él así
lo describía,
¿no? Lo describía, ¿no? Y pues bueno, ya la ofrenda se dio ahí.
Sí, se la pusimos ahí.
Y porque él decía que quería un aguardiente, pero de esos de la revolución, ¿no?
Sí, no, ya no.
Le digo, no, ya no hay, pero mira, te ofrecemos una cañita y más toda la que quieras, ahorita te la ofrecemos. Se la ofrecimos y toda la gente se dejó de enfermar.
¿Hace cuánto
lo llevamos?
Yo creo que ya tiene...
Ya tiene un año. Fuimos aproximadamente en marzo.
Sí, hace un año.
A Moroleón.
Fíjate que... Eso que dijeron ahorita de cuando una casa tiene algún tipo de problema, se oscurece, se pueden dar cuenta las personas que nos están escuchando, que les agradezco mucho que estén aquí como siempre. Puedes comprar los focos más fuertes, la iluminación más cañona, y siempre se va a ver oscura la casa. O los cambian los focos y de repente, wow, qué padre, se ve súper bien, pero pasan 2, 3 días, 4 días...
Y se apagan.
Aunque no, tú sientas que no han perdido fuerza, se los come esa oscuridad maligna.
Sí, eso es
correcto, sí. Cuando en algunos lugares que exploraba, yo entraba y a pesar de que era de día, entrabas a esa casa y veías ventanas por todos lados y estaba el sol fuertísimo, un scouting de la tarde, 1 de la tarde, 2, y adentro tenías que prender lámpara para ver. Entonces ahí es donde me daba cuenta que había algo fuerte en ese lugar. La oscuridad de los lugares, no. También me pasó en la casa Mijangos algo muy extraño. La casa Mijangos, tú entras en el día, en la tarde, en la noche y no ves adentro. Es una oscuridad
terrible.
Terrible. Y tiene ventanas por todos lados. Y no tiene puertas. O sea, tendría que entrar la luz sí o sí. Pues tú entras, está súper oscuro aquí. Y hay videos muchos videos, vean los de Claudia Mijangos, de la casa de Mijangos. Y cuando entran, hasta los celulares, el contraste ese de la oscuridad, hasta a veces dicen, ay, se perdió tantito la imagen o se volvió oscura por tanta oscuridad. Pero a mí me pasó algo muy extraño allí, que la estufa estaba caliente.
La estufa de la casa.
La estufa de la casa.
Como si acabaran de...
De cocinar algo.
Yo me quemé.
Uy.
O sea, llegamos a la cocina y hice esto, me recargué. ¡Oh! Y la estufa era de acero inoxidable. O sea, tendría que estar helada. Entramos a las 12, 1 de la mañana.
Tendría que estar helada.
Helada. Y al principio le dijo, oye, me quemé. Y yo iba con... No me recuerdo si iba con una persona. Sí, y me dijo... Es que a estar fría, no, más bien la sentiste fría. Y le dice, está bien caliente. Como si acabaran de cocinar algo allí. Tengo ahí un video muy interesante porque hasta se ve un niño que pasa. Sí, clarito, con un filtro que le metimos de estos filtros que cambian. Ajá, y se ve el niño que anda jugando y muchísimas cosas.
Uy.
Pero sí es cierto, las casas oscuras, cuidado, ¿eh? Hay veces que la gente dice, es que mi casa es bien oscura. Voy a pintar y pinta y compra luces y cambia y todo.
Y nada.
No, nada, nada funciona.
Hay que checar, ¿no? Para que los que están oyendo este programa y viéndolo.
Sí.
Checar, ¿no? Eso. ¿Qué les recomendarían ustedes a alguien que siente eso en su casa?
Mira, es que también puede ser una mala iluminación, ¿no? O sea,
sí, claro. Sí, eso puede
también
ser.
O sea, no todo siempre es espiritual. Puedo decir que el 90% de las cosas a veces no son espirituales. Uh-huh. Pero para, o sea, síntomas de una casa que está embrujada, que tú limpias y limpias y limpias y hay tierra, hay polvo, está sucia.
Hay, o
de
animales. La
nada, hay animales, hormigas, cucarachas, ratones. Todas esas, ya en ese conjunto de cosas, pues ya hay que checarlo y no es cualquier cosita, hay que checarlo rápido.
Sí.
¿Qué les recomendaría? Que prendan una luz. O sea, prendan una luz, órenle a quien le tengan fe, porque sin fe
no,
pues no va a servir nada. O sea, si tú puedes ver la mejor oración de nosotros que trabajamos mucho con los loas del vudú, ¿no? O sea, ves la oración de Dambala y dices, esta me va a ayudar, porque dicen que con esta se limpia todo, ¿no? Pero si tú no le tienes fe, pues ¿para qué lo haces? Entonces es mejor que lo hagas con el Padre Nuestro, con quien tú quieras, pero prender una vela. Entonces,
un salmo, hasta un salmo te puede servir, ¿no? Mm. Pero con fe, con devoción.
Con devoción. Y también que si poniendo velitas y velitas y no pasa nada, pues mejor busquen a alguien profesional, ¿no?
Alguien como ustedes, sí, porque se van a enfrentar a algo. Yo siempre les he dicho, cuando te hacen brujería, es como si te demanda una persona y tú quieres ir de abogado.
Exactamente.
A defenderte tú mismo. Tú no hablas el mismo lenguaje que el otro abogado. Así te pueden mostrar las pruebas, no las vas a saber interpretar. Y claro, aunque leas español y las pruebas estén en español, no vas a saber qué dicen. Entonces no. Yo siempre les digo, si tú ya tienes la sospecha de que estás embrujado, no empieces a que ver videos de YouTube y decir, si están embrujados, hagan esto. No, yo malísimo. Me refiero, cuando hay una casa que tiene como que ese tipo de oscuridad, pues todavía. Pero embrujado sí, yo creo que iba a buscar a alguien directo, porque te vas en un... 3 semanas, dices, ¿no? Este señor.
Sí, ese señor se fue en 3 semanas. Y de verdad que sí fue impresionante. Hasta los doctores estaban en shock, ¿no? Porque no era posible, ¿no?
No sabían qué hacer. No sabían qué hacer, cómo actuar. Básicamente ni siquiera les dio tiempo de hacerle todos los análisis porque ya se había ido. O sea, fue muy rápido, muy súbito su ida. Y pues sí, es mejor que la gente actúe de una manera razonable, ¿no? Hay veces que el dinero no alcanza, no piensas que todos te van a robar. Hay gente que se dedica a eso y es buena, ¿no? No, nosotros no nos estamos haciendo promoción, pero a lo mejor el brujo de la esquina les puede ayudar y les puede ayudar bien, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que siempre llegar con una persona que las pueda ayudar bien, que no les nada más quiera...
Su dinero,
pero aparte de todo, que no es como cuando tienes brujería en una casa o propia, es como si tuvieras un vaso con agua con tierra. Le mueves,
sí, sí,
y no lo quitas. O sea, en vez de darle las cucharadas y tal vez con un colador, no. O sea, nada más le mueves y lo alborotas y peor tantito, ¿no?
Tienes razón. Hay una persona, me escribió un mensaje. Esto tiene más de un año.
Uh-huh.
Me escribió un mensaje en donde me pedí ayuda para comunicarle a un brujo que fuera de mi confianza. Entonces yo le di el número y me respondió como a los 3 meses. No me ha contestado. Le dije, ¿se siente usted demasiado mal? Porque quizá yo pueda hablar con él directamente. No. Es que tengo unos problemas con una vecina que me viene a tirar y me viene a hacer. Cuando ya se comunica con este brujo, con mi amigo, me dice, ya no puedo hacer nada. Está tan manoseado su caso. Dice, ya, la señora ya revolvió de todo, ya la fueron a limpiar, pero le dejaron unas cosas mal, le despertaron unas entidades que había allí. O sea, dice, le hicieron muchísimos trabajos. Y yo le dije que va a ser muy difícil que ella salga adelante, que mejor haga las paces, o sea, que vaya con la vecina. Ella le debía dinero a la vecina, pero esa jamás a mí me lo dijo.
No, pues no, eso nunca lo dicen, no con claro. Nosotros.
¿Verdad? O sea...
Sí, luego no nos dicen, luego hasta en las cartas sale que, bueno, es que tú también tuviste un poco la culpa, ¿no?
Claro.
No, ¿cómo?
Entonces sí. Mi amigo brujo le dijo, vaya y páguele $2,000 que usted le debe. O sea, ella nunca le dijo a él, pero le dijo, a ver, voy a consultarla, ta. Mire, ya sé lo que usted tiene. Usted ya está bien manoseado. ¿A cuántas personas ha llevado? 10 personas mínimo. ¿Cuánto les ha cobrado cada persona de esas? Pues a veces 3,000, a veces 5,000.
No, pues ya le hubiera pagado los 2,000.
Le dijo, ¿sabe qué, señora? Salga ahorita mismo, que es la tarde, salga de su casa, llévele los 2,000. ¿Los tiene los 2,000 pesos? Sí. Llévele 4,000. ¿Tiene 4,000? Sí. Páguele.
Santo remedio.
O sea, y santo remedio, Miguel.
Sí, santo remedio.
Santo remedio. La otra señora quería su dinero.
Nada más.
Nada más. Y le dio 4,000, dijo la otra señora, pues a todo dar, ¿no? Pero imagínate, o sea, en este caso se pudo arreglar de una manera fácil.
Claro.
Pero hay situaciones en que hicimos más daño, porque todos hemos hecho daño en algún momento, pero cuando vamos con el abogado, cuando vamos con el nutriólogo, con el médico, no hicimos nada nosotros. No,
hay que decir siempre la verdad.
Eso es importante.
Sí, este es un oficio como el del abogado, el contador y el doctor. Hay que hablarles con la verdad, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo ayudarte, ¿no? Nos falta esa parte. Y aun cuando lo podemos ver con la evidencia, pues siempre tiene que venir de quien se sienta enfrente de nosotros, ¿no? Y a veces los caminos son tan extraños, ¿no? Como el de la chava esta que fue, ¿no? Que tenía 3 en los...
Ah, sí.
En los peluches, ¿no?
A ver.
Fue muy extraño, sí. Porque esta mujer fue por su pareja, no fue por ella. Fue por su pareja, que su pareja tenía una situación con su hija. Pero su pareja, digamos que fue el medio para que ella llegara, no tanto para su situación en sí. O sea, situación era mucho, mucho problema, era por su culpa. Tenía un problema legal con la mamá por la hija, se la quitó. La mamá le quitó la hija, pero él no quería contratar abogados, no quería, es muy decidioso, ¿no? Entonces decías, o sea, sí, puedo hacer yo toda la brujería, pero pues tampoco puedo ir a actuar en tu nombre, ¿no?
Claro.
Entonces esta mujer, cada vez que iba a la casa se sentía mal, se sentía débil. Luego no le alcanzaba el dinero, no le rendía para nada. Y aparte su pareja, pues de cierta manera le veía la cara, o sea, le veía la parte económica porque ella era la que ponía todo, ¿no? Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacerte una limpia a ti. Digo, tú también estás mal, pero hay que hacerte una limpia a ti, porque también esa niña está en mucho riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces acudió a la siguiente cita. Fue desde el principio, desde antes de llegar, que iba a comprar las cosas que era para su ofrenda con Ayida Guedo. En ese caso, quien nos ayudó fue Ayida Guedo. Las piernas le fallaban, o sea, le fallaban de una manera que no podía caminar.
Su pareja casi la tuvo que ya meter cargando a la casa.
Wow.
Así.
Sí, pero estaba muy débil.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, era una persona de 20 años.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, 20 años.
Sí. Sí, estaba muy mal, estaba débil, le dolía la cabeza, vomitaba, pero ni siquiera podía comer. O sea, ya ni siquiera comía porque se sentía muy mal. Nosotros nos dimos cuenta que había algo malo, pero al fin y al cabo, pues ella estaba muy aferrada nada más en lo de su pareja, ¿no? Entonces, ella al final dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí quiero. Empezamos a hacer la limpia y ni siquiera terminó de hacer la limpia.
La oración.
Ajá. Tenía 3 muñecos, llevó 3 muñecos que eran para su mamá, de la niña, de su pareja, le había regalado a la niña. Y en esos 3 muñecos, en esos 3 peluches, habían seres demoníacos mandados a su propia hija.
Wow.
Entonces, esta mujer que se dormía con su pareja en su casa, siempre se sentía mal estando en la casa de su pareja. Empieza a hacer la limpia, no termina de hacer la limpia cuando ya se empieza a poner toda agresiva.
Las pupilas se le dilataron así, se veía negro.
Como gato.
Su ojo, ajá, se le dilataron así, se veía prácticamente un halo negro nada más así.
De hecho, hubo un momento se tuvo que hacer un exorcismo, ya que se empezó a poner muy agresiva, no la podíamos traer, no podíamos traer su espíritu nuevamente porque se le metieron los 3 seguiditos. O sea, no fue nada más uno y los otros de acompañantes, ¿no? Se le metieron los 3 seguiditos, ¿no? Entonces es que fueron como unas 3 horas, ¿no?
Sí, y aparte empezaron a debilitar mucho su espíritu para que ya no pudiera regresar a su cuerpo, ¿no? Es lo riesgoso de un exorcismo, ¿no? El regresar al espíritu, ¿no? Al espíritu que debe de residir, que es la persona afectada, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo riesgoso. Su espíritu estaba... La debilitaron tanto que ya no podía, ya no tenía la fuerza suficiente para poder regresarlo. Y en palabras coloquiales, meterlo al estuche, ¿no? A su cuerpo, ¿no?
Sí, hubo un momento en el que nosotros le estábamos viendo de frente. Él estaba... No, yo estaba del lado izquierdo y su ojo derecho se le hizo así. Para o sea, ver. Nada más uno, nada más para verme, porque ajá, nos enfrentamos esa vez muy de una manera muy ruda. Me terminó rompiendo una cadena, me jalaba del cabello, a Miguel también. Y eso, sí. A nosotros nos encantaría grabar todas esas cosas. De hecho, grabamos uno hace poquito, hace como 2 semanas.
No, como no, ya 3 semanas.
Unas 3 semanas grabamos uno de una, sí, de una chava que fue, una señora que fue.
Se puso muy mal.
Sí, lo subimos, sí, a Instagram.
Sí, lo subimos a Instagram, ahí está.
Sí, ahí sí está. Se puso un poco agresiva, tampoco venía en un plan tan fuerte, pero esa vez sí recordamos cómo se le fueron los ojos, así fue.
Se veía qué estabas haciendo, o sea, un ojo no se movía y el otro tú te movías y te seguía, pero nada más un ojo.
Y se enfocaba en ti, fue una cosa impresionante. La terminamos liberando y casualmente a la semana terminó con el novio.
Claro.
Y le empezó a ir muy bien.
Uh-huh. Se fue a vivir hasta otro estado.
¿Se liberó?
Sí, ¿sí? Se liberó, pero pues esa batalla sí estuvo muy dura, ¿no? Sí estuvo muy, muy pesada. Fueron casi 3 horas. Y a veces, pues también ellos se ponen pues más difíciles, ¿no? Porque pues ellos están muy cómodos ahí, ¿no?
Ahora, la gente que llegó con ustedes, esta pareja que llegó, ustedes no tenían entendido que iban a luchar.
No, estaban muy ocultos y nada más se manifestaban con ella cuando ella se iba a dormir con él, cuando se iba a su casa.
Se activaba allí.
Se activaban allí. Digamos que la primer cita fue el lunes, uh-huh, y el viernes fue la siguiente. En ese lapso se fue a quedar a dormir con él. Por eso la siguiente vez fue la manifestación ya del exorcismo.
Ahora, vamos a hablar de también una cosa importante que es... Luego mucha gente me dice, oye, si una persona tiene el don, ¿por qué cobra? Porque todo cuesta. Hasta la luz que estás encendiendo para que recibir a la señora.
El cerillito
cuesta. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso, me entró esa curiosidad. En este caso, que ustedes no sabían a qué se iban a enfrentar, ellos iban a lo mejor nada más por algo que ustedes pensaban más sencillo. Se aventaron 3 horas, sube el costo.
Bueno, en ese caso, cuando son ese tipo de cuestiones de exorcismo, a menos de que sea a distancia y que tengamos que ir, bueno, ahí sí cobramos como tal. Pero cuando es directamente en nuestra casa, nosotros como servidores espirituales, ahí no podemos cobrar. Es lo que la gente quiera dejar.
Cuando liberamos un espíritu así como te lo estamos platicando, ahí sí como servidores no podemos ponerte una tarifa.
Ok. ¿Verdad?
Sí, es como si te estuviéramos cobrando por tu vida.
Claro,
porque eso termina en feneciendo a esa persona, ¿no? Entonces, básicamente es cobrarle por su vida. Entonces, no podemos hacer eso. Lo que ellos quieran dejar cuando se trata de esos casos y también cuando se trata de niños. Cuando se trata de niños, lo que quieras dejar, si no me quieres dejar nada, no me dejas nada.
Cuando se trata de niños.
Y hay gente que, y vamos a hablarlo así, sinceramente, hay gente que no deja nada.
Dejan... Sí, no quieren dejar, que no dejan nada o dejan una moneda. Otra vez nos dejaron una moneda de plástico. Nos dejaron una moneda de plástico.
Para un ritual de abundancia.
Oye, pero también esa moneda de plástico queda bien poderosa, ¿no? No la meten a su altar o algo. Porque digo, pues fue el único pago que pudo dejar o no hay valor.
Digamos que en ese caso la persona fue más por arrogancia.
Okay.
Que por decir, pues es que no tengo nada. O sea, digo, nosotros al fin y al cabo pues somos los videntes, ¿no? Te das cuenta. Entonces fue más por arrogancia que por otra cosa. Entonces, digamos que la gente piensa que todo, como tú tienes el don y naciste con él y Dios te eligió con para que tú residieras con ese don, tú debes de ayudar, tú debes de proteger, tú debes de amarrar, tú debes de hacer todo. Y no tienes por qué cobrar nada. Pero, o sea, yo no parezco una vela de... Así, con
la mi...
Con,
¿no?
Lo materializo con mi energía. Pues claro que no. Entonces, sí. Muchas cosas no las cobramos por esa misma razón cuando es para progresar. Pero también, en algunos casos, intentamos, aunque sea algo muy simbólico, cobrarlo. Porque la gente siempre espera el ritual más grande, el ritual inmediato, el ritual más, más extravagante. ¿Sí? O sea, no están pagando nada, pero lo quieren y lo requieren, ¿no? Entonces, por esa misma razón decidimos empezar a cobrar en ciertas cositas algo muy simbólico, como es en el caso de la abundancia, del abrecaminos, etcétera, para que la gente también pues vea, ¿no? Lo que estamos haciendo por ellos, ¿no? Porque la vela, el altar...
La luz, como dices, ¿no? La luz,
todo.
La luz, todo.
Nosotros trabajamos mucho con los seres espirituales, o sea, la ofrenda. Las ofrendas con cualquier ser espiritual...
Hierbas, no es barato. Fruta, carne, cigarros, mezcal, alcohol.
Te piden su ofrenda. Y
claro.
Gustoso uno se las dan, pero pues no salen gratis.
No.
Sí, no salen gratis, pero cuando se trata de niños, como la que atendimos la semana pasada, ahí sí. Cuando, sobre todo cuando son niños, ¿verdad?
Te voy a acercar tantito esto porque no quiero que
sí.
Es muy importante lo que estás diciendo.
Perdón.
Atendieron un niño la semana pasada.
También sí. Traía un ser de oscuridad.
¿Se puede saber qué proceso? ¿Fue con ustedes hasta su casa?
Sí.
Sí.
¿Se puede conocer esa historia?
Sí se puede conocer. Fue una familia, ¿verdad?
Sí.
Fue una familia que, pues bueno, para no hacer la historia más larga, pues les iba muy mal, ¿no? Tenían muchos problemas y parte de la familia se dedicaba a trabajar con seres demoníacos.
¿Qué?
Sus altares, así.
¿Los mismos que fueron con ustedes?
Su familia de las personas que fueron con nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, también los seres demoníacos mal trabajados son...
No, pues te acaban.
Sí, te acaban. Te acaban al que los trabaja y acaban al que daña, ¿no? Sí. Entonces... pues fue con nosotros la familia, nosotros empezamos pues a ayudarles, ¿no? Entonces pasa una pequeñita.
De unos 8 años.
Unos ocho años máximo. Y esta pequeñita pues manifestaba varios problemas. No podía dormir, veía cosas, la molestaban, la espantaban. Entonces pues dijo, bueno, vamos a empezar con una limpia, ¿no? Entonces empezamos a limpiarla con la oración, con un poco de fuego, porque pues es una niña, no podemos hacerlo igual que con un adulto, ¿no? Se espanta, ¿no? Y empezó primero con un llanto incontrolable, ¿no? O sea, con un llanto incontrolable.
Como si la estuviéramos
Si la estuviéramos quemando, ¿no? Así, wow. ¿No? Con un llanto, pero inconsolable, ¿no? Y pues ya después su voz de ser de una niña se volvió tan grave como la tuya, ¿no? Y nos dijo que pues no se iba a ir.
Así de
no se la quería, se quería quedar con ella.
Que se quería quedar con ella. Obviamente era una pequeñita que aparte de ser una pequeñita traía la cabeza abierta, traía el don. Por eso se quería quedar ahí, porque se aprovechaba también de su luz.
Claro.
Entonces, pues ya la empezamos a liberar, pero obviamente es más difícil con un niño, ¿no?
Uh-huh. Sí, ajá, es horrible.
Porque tal vez yo te puedo decir, a ver, Omar, siéntate, quédate quieto, ¿no? No llores, ¿no? Pero a la niña, ¿cómo le hablamos así, no?
No, sin control.
Es más difícil, ¿no? Es como la pediatría, ¿no? Que el bebé no te puede decir a dónde le duele, ¿no? Entonces, obviamente, pues se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos liberándolo, ¿qué? Como hora y media, ¿verdad?
Más o menos, hora y media.
Más o menos, y la voz, bueno, la voz que era la del ser de oscuridad, pues no la quería soltar, ¿no? Y nos empezó a hablar con palabras extrañas, en lenguas extrañas, nos empezó a decir también cosas de nuestra vida privada, ¿verdad?
Sí, de hecho, la niña en sí, normal, o sea, sin la posesión, hablaba a ti. Te hablaba a ti, o sea, como...
Como si tuviera un problema de lenguaje.
Lenguaje,
De lenguaje, pero el ser no.
Pero el ser no, el ser hablaba muy bien.
Ajá, muy buen orador el señor.
Sí, y aparte una voz grave que te impresiona. Mucha gente piensa que es muy estilo Hollywood, muchas veces sí es así. Otras veces es... Que dices, nada más se puso a gritar, te está golpeando y está llorando, ¿no? Solamente es así. Pero hay otras ocasiones como en esta parte de la niña que sí te impresiona, ¿no? O sea, que realmente es un cambio radical, que tú eres una niña tierna, está chiquita, es totalmente una inocencia y que te habla a ti y de la nada te empieza a hablar con una voz súper grave.
Muy casi de locutor, así, una voz así que te apantallaba, ¿no? Te intimidaba.
No, sí, aparte rasposa, su voz rasposa, sí. Y aparte la ira con la que le hablaba a su mamá.
No grabaron nada de eso, ¿no?
Es que fue muy rápido.
Fue muy rápido.
¿No? Aunque quisiéramos, hay veces que no podemos hacerlo. Necesitamos tener a alguien para que nos esté grabando, porque si no...
Cuando hay más personas en la casa, pues sí, sí los llegamos a grabar. Pero luego cuando nos agarra solos, como fue esa vez...
No,
pues no podemos, ¿no? Porque pues el ser empieza a atacar, ¿no? A defenderse, ¿no? Y pues espérame, o pongo el celular o... O batallo, ¿no? O peleo, ¿no?
Yo fui testigo de un sacerdote que quiso quiso ayudar a un niño y el niño habló cosas de él fuertísimas, así de su vida. Y el sacerdote salió tronado, o sea, salió mal. Pero, híjole, eso ocurrió, ¿no? Él quiso atacar, ella... El ser, ¿no? No, la
el
niña.
Ser, sí, no, el ser. Sí.
Quiso atacarlos con cosas de ustedes.
Exactamente.
Se puede saber, no me digan si quieren, si no quieren qué dijo, pero con errores pasados de ustedes?
Errores y situaciones que a lo mejor nos pueden poder mucho a los dos, ¿no? O sea, que nos pueden doler mucho.
Claro.
Por ejemplo, no es... De hecho, creo que mucha gente sabe que yo tengo muchos problemas con mi familia materna.
Ok.
De hecho, casi no... Estoy muy separado de ellos. De hecho, ya no son mi familia.
Sí, nos contaste la vez pasada que no
sí,
había
mucha comunicación. No hay mucha comunicación. Entonces, básicamente me sacó lo de las cosas que hacía mi mamá, ¿no? Las cosas que me llegó a hacer mi mamá y... Pues son cosas de cierta forma dolorosas, ¿no? Y las empezó a sacar, pero en ese momento no tienes que ser tú para que no te duela y debes de tener la cabeza más fría del mundo para que eso no te afecta y tú puedas seguir con lo que estás haciendo, porque no estás haciendo cualquier cosa.
¿Y lo hiciste, Michelle? O sea, sí, no te quebraste allí ni nada.
No me quebré. O sea, digamos que después duele, pero en ese momento no me puede doler absolutamente nada. Es más, hasta les tienes que contestar. Casi, casi a mí me vale lo que me estés diciendo y tú y tu mamá y los que siguen. Pero no te puedes intimidar, o sea...
Cosas fuertes, ¿verdad?
Sí, cosas muy fuertes.
Sí, o cosas que duelen. A mí en mi caso, pues me sacó el tema de pues mi madre ya falleció, ya no está con nosotros, ¿no? Y a mí me tocó la difícil experiencia de que muriera pues estando yo presente, ¿no? De casi, casi en mis brazos, ¿no? Y me decía, no, es que por tu culpa si le hubieras hablado a los doctores y pero pues en ese momento, pues sí, mira, y allá la veré cuando a mí me toque, ¿no? Y ya habrá quien cuando yo me muera no le hable a los doctores, ¿no? Pero ahorita estamos aquí, ¿no? Y así les tienes que hablar, ¿no? Porque no te puedes achicar, ¿no? Mucho de lo que es el camino espiritual es que aceptarse uno mismo y aceptarse con todos nuestros defectos y errores, ¿no? Sabes que yo soy así, ¿no? Soy bueno, soy malo. Y hay que aceptarse, ¿no? Entonces, para que precisamente cuando vienen esos ataques y te dicen cosas que duelen o en las que te hayas equivocado o en las que hayas obrado mal, pues tú ya las tienes aceptadas, ya sabes que eres así, ya sabes que lo hiciste y no lo puedes cambiar. Uh-huh. Entonces, de esa manera, esos ataques, esas intimidaciones verbales no te afectan, ¿no? Que muchas veces es lo que quiebra a los que trabajamos esto y se enfrentan a un exorcismo, como lo hemos hecho muchas veces, hace que los quiebres, ¿no? Porque son cosas que te duelen o en las que sabes que obraste mal, ¿no? Y pues esas cosas te terminan doblando, ¿no?
Sí, o sea, no todos somos unas blancas palomas. Nosotros sabemos que no somos unas blancas palomas.
No, de ninguna manera lo somos.
¿Quién es más duro de los dos?
No, yo creo que ella es más dura.
Los dos.
No, los dos tenemos que serlo. Para trabajar esto, los dos tenemos que ser muy duros, muy fríos, la verdad.
Ahora, en esa ocasión, tiene 2 semanas que ocurrió esto.
Sí.
Cuando se fue esa niña, ¿sí cambió a las siguientes curaciones? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Alguno se sintió raro? ¿Sí dolió eso que dijo este ser?
Sí, de hecho, tenemos un ayudante que digamos que es nuestro asistente. Entonces la tenía que agarrar porque de hecho a él es una persona alta. De hecho era albañil, o sea, para que veas qué fuerza tiene, ¿no? Que
sí,
tiene,
claro.
Lo alzaba, o sea, la niña pues estaba más chiquita, se lo alzaba a él, o sea, era como si lo...
Como si lo cargara.
Entonces lo jalaba, ella se podía mover a tal fuerza que él se tenía que casi casi hacerle una llave. Entonces... a él digamos que sí le afectó más. Él es uno de nuestros aprendices. Aparte de ser nuestro asistente, es nuestro aprendiz. Entonces le recogió a la niña, tuvo vómito, tuvo diarrea.
Se sintió terrible. O sea, aparece que a él le afectó la tristeza que a nosotros nos debe de haber afectado. porque se sentía deprimidísimo, ¿no? Deprimido, deprimido, deprimido. Pero pues bueno, no le queda de otra más que pues levantarse, ¿no? No podemos quedarnos ahí hincados, llorando, ¿no?
¿Sí han terminado llorando en alguna ocasión?
No,
afortunadamente no.
Bueno, en una ocasión no fue por dolor, por tristeza, sino fue por miedo. Estábamos curando a una señora que ya tenía metástasis también, pero
en la cabeza.
Pero fue porque le hicieron un daño, uno de sus hijos le hizo un daño, ya estaba muy mal, la señora ya no hablaba, ya no hacía nada. De hecho, de estar mal, incluso con su enfermedad, poder caminar, poder ir al baño, nada, o sea, ya no se podía levantar en absoluto. Entonces, en esa ocasión, a mí me tocó canalizar, él dirigió la ceremonia, pero hubo un momento en el que el ser espiritual intentaba hablar con la señora y nada más no hacía caso, ¿no? Entonces, le empezó a dar un ataque epiléptico.
Sí, un ataque epiléptico.
¿Sus hijos?
Porque la señora padecía epilepsia, o sea, médicamente la señora padecía epilepsia.
Los hijos pensaban que tenía un ataque epiléptico, pero en realidad era un ataque cardiorrespiratorio, ¿no?
Sí, un paro cardiorrespiratorio provocado por el mismo daño, el mismo ser que tenía adentro le provocó un paro cardiorrespiratorio.
Entonces en ese momento a mí el ser espiritual me corta totalmente la canalización. La ceremonia. Y llego y digamos que vuelvo a entrar en mí. Y veo y está la señora mal. Casualmente llegó una de nuestras clientes, de nuestro pueblo.
De nuestro pueblo, por así decirlo.
Que llegó y es doctora.
Es doctora.
Pero doctora que trae todo su equipo. Una doctora muy de lujo, ¿no? O sea, va a las casas y trae todo un equipo. Casi
trae un hospital en el carro.
En el coche, entonces.
Fue de Dios eso.
Sí, fue ayuda divina. Exactamente, fue de Dios. Me gusta tu frase. Fue de Dios, fue ayuda divina.
Llegó e intentó canalizarla. Y básicamente ya había fallecido en ese momento.
Sí, porque ya no le salía sangre. Tú te cortas, te sale sangre. Sí. Cuando tienes un infarto y falleces, ya te cortas y ya no sale sangre. Pues ya no tiene fuerza para fluir, pues ya no tenía.
Ya no circulaba la sangre. ¿La intentaban canalizar?
No.
No salía sangre. Entonces en ese momento nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, va a llegar CEMEFO, sí, va a llegar...
El MP,
va a llegar todo y nos van a nosotros a meter a la cárcel por andar haciendo rituales, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a canalizar, viene el ser y entre él y el ser espiritual...
La trajeron
otra vez porque también tenías una de sus hijas había fallecido y básicamente le decía, ven conmigo, mami.
Ya estaba ahí, y, o sea, ya estaba ahí para...
Para irse.
Para irse, ¿no? Pero pues todavía no le tocaba, ¿no? Entonces junto con el ser espiritual la trajimos y cuando la trajimos es ese... muchas veces lo que sucede en los hospitales es ese respirar y con esa bocanada de aire se le pudo canalizar, le metieron las paletas para revivirla, unos shocks y un suero. Bueno, ya sabe, ¿no? Ella es doctora.
Sí, ya,
¿no?
la doctora fue ella, la que ya hizo
la doctora,
todo.
Pero pues la señora después de esa liberación y de que volvimos a traer su espíritu, pero ya limpio, pues con todo y sus enfermedades que tenía, bailaba, comía, hasta una cervecita se echó para después fallecer en paz.
Ya estaba muy grande, o sea, ya estaba.
¿Cuánto
muy
tiempo
grande.
Duró después de
Tres
eso?
Meses.
No, duró casi un año.
¿Duró casi un año?
Sí, duró casi un año.
Ah, mira.
Sí. Duró casi un año, pero era una persona casi en estado vegetativo. Entonces, ya no hacía nada. Pero ya después empezó otra vez a estar tranquila, normal, paciente. Ya sabía lo que le iba a pasar, pero ya estaban en un estado de tranquilidad y en paz.
Y tenía la fortaleza hasta de tomarse una cervecita, imagínate, ¿no? De bailar. Todavía fue a unos 15 años de su familia.
Sí.
Entonces, esas son las cosas que son peligrosas, pero que también te satisfacen mucho, ¿no? Esa situación.
Les voy a contar una historia súper rápida, pero está muy, muy... Está muy extraña. Y es también de alguien que revivió. Pero esto está muy dark. O sea, a lo mejor ni siquiera me van a creer. Yo no, casi no le creía a la persona que me lo estaba contando, si no me lo cuenta la abuelita, si no la vecina. O sea, cañón. Y tuve la fortuna de conocer a uno de los paramédicos que llegó ese día. Llega un muchacho a comprar a una tienda. El muchacho tomaba. Entonces llegó por su anforita, ¿no? Y costaba pesos. Son pesitos lo que cuestan. Creo que cuestan 17 pesos, 25
pesos.
20 pesos.
20 pesos.
20 pesos. Entonces llegó y le dijo... Hoy no traigo dinero. Y el muchacho nunca había sido molesto con la señora de la tienda. Y le dijo, hoy no traigo dinero, pero que Dios se lo pague. Y la señora, no, ¿cómo que Dios me lo pague? No, págame tú. La guachiringa, creo que le llama, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, no, de verdad, que Dios se lo pague. Y y la señora dice... No sé qué me dio, qué. Aparte lo vi muy limpio. Y el señor, el muchacho siempre estaba muy sucio. Le vi su cabello muy bonito. No sé qué me dio, le dije, ten.
Se la regaló. Dios me lo pague.
Que Dios me lo pague.
Ahí está.
Y se fue el muchacho. Y llega corriendo la hermana, como a los 5 minutos, 10 minutos, llega corriendo la hermana de este muchacho. Le dice, por favor, préstame su teléfono. Esto que estoy contando sucedió en un poblado. Uh-huh. Entonces era de la clásica, ya tiene tiempo, era de la clásica caseta. Uh-huh. De tener esto que unos 10 años, años, 15 años.
Sí, por más ahí. O menos.
Porque costaba, te digo que eran pesos, yo no sé cuánto costaban. No me dijo el precio exacto del licor, cuánto costaba, pero dice eran pesos. Uh-huh. O sea, 10, 20 pesos. Se murió mi hermano. Mi hermano está en la cama muerto.
Pues se acaba de venir, ¿no?
Acaba de venir hace 5 minutos. Dice, y está frío. Entonces sale la señora, están a 2 casas, 3 casas de donde está el muchacho. Le dice, habla, yo mientras voy. Entonces la señora, ya sabes, agarra una de las veladoras de su tienda. De
su tienda.
Y se sale, entra a la recámara donde está el muchacho, enciende la veladora con unos sellos y se la pone. Y lo ve y dice, este muchacho está vestido diferente, o sea...
una historia totalmente diferente, ¿no?
Pero acaba de ir hace 10 minutos conmigo. Llega la ambulancia, llegan todos. El muchacho vivió. O sea...
La libró.
La libró. Llegó la ambulancia. Dice la señora que le estaban haciendo el RCP. Bueno, ahorita ya se llama diferente, pero antes el RCP. Estaban reviviéndolo y el muchacho revivió.
Uy.
Pero aquí viene lo fregón de esta historia. A las semanas... Él estuvo hospitalizado, obviamente. Le hicieron...
Todo.
Varias cosas, porque imagínate estar muerto un rato.
Sí, pues sí.
Y un día que regresa, va hasta con muletas, porque hubo ahí por ahí un problema que no...
Que ya no pudieron resolverle.
No, sí, y después caminó bien.
Ah, pero, ¿sí?
Sí, oh. Sí. No, está increíble. Y llega con las muletas y le entrega los pesos que son de la guachiringa. Y le dice, señora, no se los va a pagar Dios.
Se los va a pagar
Dios. Se los va a pagar Dios, mire. O sea,
se acordaba de esa parte,
de
ya,
esa parte que,
de su espíritu, ¿no?
De su espíritu, sí.
Güey, dices, no manches, está increíble. Yo escuché esta historia de la señora de la tienda. Después me dijo, un día le voy a decir a la hermana de... La escuché así directo de la señora de la tienda, porque yo siempre llego a algún lugar y les pregunto, oiga, ¿y usted sabe qué historia aquí? ¿Cuál es lo más famoso? Porque yo, mi esposa y yo viajábamos todo el año buscando
esos lugares.
Entonces llegas a la tienda o algo y te cuentan. Y dijo, ahora que regresen, van a andar por aquí. Sí, ahora que regresen, le voy a decir a su hermana. Bueno, conocí a su hermana. El muchacho, estábamos ahí en la tienda y me dice la señora, como a los 2 días que regresamos, mira, ahí va el muchacho. Y ahí iba caminando otra vez, pues, bien tomado, pero ahí iba
caminando. Pero ahí andaba caminando, ¿no?
Y su hermana me dijo, yo entré a la recámara y él estaba así como si se hubiera ahogado. Dijo, a lo mejor por alcohol, no sé. Pero yo lo toqué y estaba helado. Frío. Lo moví, yo sé que no debía haberlo movido, pero por la...
La desesperación, la impresión.
Lo moví, le pegué de cachetadas, le pegué en el corazón. Él no despertaba y estaba totalmente helado. La vecina, era una vecina. La vecina lo vio y me dijo, ya no, hija, ya velo, tócalo. Fue cuando va a la tienda, entra la señora con la veladora y lo ve diferente. Pero no, dice que lo revivieron. No saben cómo, ya alguien frío, está cañón.
Sí,
y yo no
sí.
creía esa leyenda hasta que, o esa historia hasta que, pues yo vi al muchacho ahí caminando. Y aparte una señora de una tienda y su hermana y las veces, o sea, como que ¿para qué te van a echar mentiras?
No tienen por qué.
No tienen por qué. Pero no, esas historias suceden. Suceden. Mi mamá cuando estaba más joven le sucedió algo similar allá en Michoacán.
Ok.
Ajá, una señora que estaba en estado vegetativo. Uh-huh. Pero que, pues bueno, tenía un daño y llevaron a mi mamá para que le ayudara, ¿no? Pero todos sus familiares decían que llega, ay, mira, llegó tu tía Josefina, se llamaba la. Ya murió, pero de viejita. Uh-huh. Y, ay, vino tu tía Josefina y se sentó a comer. Ay, vino tu prima Josefina. O sea, andaba visitando a todos sus familiares.
Pero ya en estado vegetativo.
Ajá, pero y luego llegan, oye, pero es que Josefina está en estado vegetativo. Bueno, ya mi mamá llegó, la curó. Estuvo todavía como 3 meses en el mismo estado, pero dejó de visitar a sus familiares. Y de repente le estaban haciendo un estudio para ponerle una traqueostomía. Y de la nada como que su cerebro se encendió ¿no? Y ya le metió la, su mouse a todos los doctores, que ya que estaba haciendo ahí, que como si nada hubiera sucedido. Esas historias como las que cuentas pasan.
Sí,
no, y pasan más común y pasan y seguido. Y seguido, la verdad es que sí.
Ya para terminar hablábamos de, en un podcast que hice, hablé de cuántos resucitados hay todos los días en los hospitales.
Claro.
Que se va y gracias a la tecnología de ahora los regresa, ¿no? A lo mejor orgánicamente, a lo mejor no espiritualmente, porque todavía no han salido, ¿no? De su cuerpo. Sí. Pero esto sucede muy, muy seguido. Redes sociales.
@ la Suprema Brujería en TikTok. En Instagram estamos como @ la Suprema Chan. Y en WhatsApp, lo digo porque mucha gente estuvo preguntando, la alada es +52 55 20 95 26 92. Atendemos solamente por WhatsApp, no atendemos llamadas.
Ok, ahora, los que quieran ir con ustedes, también es presencial y es a distancia. Así es que de las dos formas se puede. Y otra cosa, ahí les encargo, cuando ya ahorita que está saliendo este video al aire, que si se meten también allá a la transmisión y luego contestan, porque luego a veces nos hacen algunas preguntas que nosotros no sabemos contestar y por eso no le contestamos a la gente.
No, sí, ahí va a estar, ahí van a estar contestando.
En el video donde salgan ustedes, ahí... es lo que les pedimos también ahora a nuestros invitados, porque vemos que los solicitan. Entonces, mejor ustedes números correctos o algo, porque...
Claro que
no, sí. No, sí, claro que sí. Vamos a estar muy al pendiente.
Si no, también ahí en la descripción está sus datos. Les agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias,
gracias,
Michelle. Muchas gracias, Miguel. Y pues una tercera vez, tienen historias muy, muy interesantes. A lo mejor les hablo en unas semanas, si están de acuerdo.
Claro que sí.
Y acá los esperamos, ¿va?
Sí, sí, claro que sí. Tenemos varias historias. Bueno, esta será yo para la próxima. Pero una vez cuando fuimos a entregarle una ofrenda al señor de allá abajo, ¿verdad? Ahí al...
Cierto.
Sí, sí, sí conoces ahí los dínamos por Magdalena,
claro,
por de las Salinas. Bueno, era a las 3 de la mañana bajo condiciones...
Magdalena Contreras.
Magdalena Contreras, perdón. Sí, Magdalena, sí. Magdalena Contreras.
Magdalena Salinas es el hospital.
Es el hospital, sí, Magdalena Contreras.
Que ahí, aquí, en el siguiente, acuérdame, tengo una experiencia bien cañona en el Magdalena de las Salinas.
Sí.
En el siguiente que vengan, se las cuento.
Va,
sí,
ahora,
va.
Ahora.
Ah, fuimos a los dínamos y pues bueno, se nos aparecieron las señoras de la noche, las brujas y particularmente el señor de las tinieblas se materializó. Uf. Se nos presentó.
No digas más.
Ay, no digo más. Ahí me quedo. Ahí me quedo.
Ya saben cómo va a estar el siguiente capítulo con la Suprema Brujería. Muchas gracias. Yo soy Omar Cruz y hasta la próxima.